Eric Liddell nació en China porque sus padres, que eran escoceses, trabajaban como misioneros para la Sociedad Misionera de Londres, pero se educó en Inglaterra desde los 6 años. Ya por entonces demostró tener cualidades para el deporte, especialmente para el rugby y el atletismo. En la Universidad de Edimburgo, donde estudió, continuó entrenando y compitiendo tanto en rugby como en atletismo. En 1922 fue convocado como wing con la selección escocesa de rugby y llegó a disputar los torneos de las cinco naciones en 1922 y 1923, pero donde brillaba con un fulgor excepcional era en la pista de atletismo. En 1923 se proclamó campeón británico de 100 y 200 yardas. En las 100 yardas estableció un nuevo récord nacional con 9,7 segundos que no sería batido hasta 35 años más tarde. Participó en los Juegos Olímpicos de París 1924 en los 200 y los 400 metros lisos. Cuentan que también iba a correr los 100 metros, su especialidad, y que no lo hizo porque las eliminatorias se celebraban en domingo y competir en domingo iba contra sus creencias religiosas. Este hecho fue uno de los hilos dramáticos utilizados en la película Carros de Fuego, dirigida por Hart Hudson, y estrenada en 1981, que cuenta su historia y la de su compañero de equipo, Harold Abrams, que fue el que se proclamó campeón olímpico de los 100 metros en esos mismos Juegos de París en 1924. Los allegados de Liddell contaron que lo que ocurrió en realidad es que se le pasó el plazo de inscripción para esa carrera y fue la organización quien lo excluyó. Aunque como hilo argumental para una película es mucho mejor la otra historia. En los 200 metros, Liddell logró la medalla de bronce, pero su momento culminante llegaría en los 400. Liddell no era ni mucho menos el favorito. Cuentan que antes de empezar la carrera, un masajista estadounidense le entregó una nota con una frase del libro de Samuel que decía: «Aquel que me honra será honrado por mí». Liddell se llevó el oro batiendo el récord del mundo con una marca de 47.6, solo 4 segundos más que el récord de Michael Johnson. Tras lograr el oro olímpico, se convirtió en un héroe en toda Gran Bretaña y más aún en Escocia, donde se ganó el apelativo de The Flying Scotsman, el escocés volador. Después decidió marcharse a China como misionero, tal como hicieron sus padres, y allí pasó el resto de su vida hasta que en 1943, en plena Segunda Guerra Mundial, llegaron los invasores japoneses. Fue internado en el campo de prisioneros de Weiksan y falleció a causa de un tumor cerebral un 21 de febrero de 1945. El próximo domingo se cumplirán 76 años de su muerte, pero gracias al cine y a la película Carros de Fuego, su memoria es inmortal. Nosotros, los corredores populares, nunca ganaremos un oro olímpico, pero sabemos que la carrera no termina hasta que cruza la meta el último runner.
El último runner, con Natalia Freire.
Bienvenidos al Último Runner, el programa de Radio Marca en el que el atletismo es el protagonista. Os recuerdo el correo electrónico del programa, elultimorunner@gmail.com. Os recuerdo también la cuenta de Twitter, @elultimorunner. Y también os recuerdo que disponéis de un podcast en todas las plataformas de audio: iVoox, Apple, Spotify, las que queráis, por si queréis volver a escucharlo y tomar nota de todo lo que os contemos en los próximos minutos. A los mandos técnicos me acompaña el gran Javier Fernández, que ya está haciendo que todo suene a la perfección. Y comenzamos el programa 218 con toda la intención de haceros pasar un buen rato, que bastante mal lo estamos pasando ya con lo que tenemos encima. Y os hemos preparado un programa con muchos y variados contenidos para que empecéis el fin de semana con buena actitud, corriendo, pero sin prisas. ¡Arrancamos ya!
Las nubes de hoy me invitan al optimismo, luciendo mi oportunismo, lo llevo mejor, el anticiclón.
Y como cada viernes, es el momento de saber qué tiempo nos espera para poder salir a entrenar y saber qué nos tenemos que poner: el cortavientos, el chubasquero, las mallas largas, las mallas cortas. Muy buenos días, Carlos Velasco, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días, Natalia. Pues un fin de semana más hablando un poco del tiempo, que viene otra vez movidito.
No, ya me dijiste el otro día que febrerillo loco.
Pues sí, un fin de semana bueno, otro malo, otro regulero. Pues bueno, pues eso es lo que toca. Habrá que capear un poco el temporal, ¿no? Como quien dice.
Bueno, a ver qué nos toca este fin de semana, que yo ya estoy saliendo del túnel, de las lesiones, y ya a ver si puedo entrenar.
Mira, pues desde luego, tanto viernes como sábado, desde luego los mejores días para hacer deporte. Del domingo ya vamos a hablar ahora un poco más adelante. Hoy viernes vamos a hablar de tan solo chubascos que pueden afectar especialmente al noroeste de Castilla y León, concretamente la provincia de León, especialmente en áreas montañosas se pueden producir chaparrones durante esta jornada y también en amplias zonas del oeste y sur de Galicia. Van a ser chubascos que van a ir cayendo a lo largo de toda la jornada y van a ser irregulares. Tendremos intervalos nubosos en Castilla y León y también en Extremadura, y fuera de ahí un ambiente mucho más despejado. Cielos prácticamente despejados en la mayor parte de la mitad este de la península, también hacia el sur, y allá en aquellos sitios donde no tengamos los cielos completamente despejados, pues realmente vamos a tener nubes medias y altas, nubes que van a enmarañar los cielos, ya decimos, sobre todo cuanto más hacia el oeste esa nubosidad será un poquito más abundante. Donde vamos a tener además nieblas va a ser en el Mediterráneo, especialmente en áreas de costa. Es probable que durante esta jornada tarden en levantar estas nieblas, tanto en las costas de Cataluña, de Baleares, de la Comunidad Valenciana, Murcia y amplias zonas de Andalucía. Estas nubes bajas, de hecho, se pueden extender también hacia el Valle del Ebro y también hacia el Valle del Guadalquivir. Atención, porque este viernes vamos a hablar, como decimos, de un ambiente algo más inestable en Galicia, con además viento. Viento que afectará especialmente a Galicia y al Cantábrico, especialmente zonas del interior de Asturias, del interior de Cantabria, pueden registrar durante esta jornada de viernes rachas máximas de 70 kilómetros por hora, especialmente, decimos, en zonas altas. Y las temperaturas, de momento, se mantienen bastante agradables en amplias zonas de España. Alcanzaremos los 21 grados en Bilbao, temperatura muy similar a la que se espera mañana, por ejemplo, en Santa Cruz de Tenerife, 19 grados en Ciudad Real y la misma temperatura también en Sevilla. Desde luego, este viernes vamos a tener, como decimos, una jornada cálida y tranquila. El sábado tenemos algunos cambios, sobre todo en Galicia, porque por allí, concretamente en el área más occidental de esta comunidad, esperamos precipitaciones copiosas durante prácticamente todo el día. No va a parar de llover y además lo va a hacer de forma constante y abundante. Ya decimos, solo en Galicia, porque en el resto de la península esperamos un día lleno de nubes, pero van a ser nubes nuevamente medias y altas, nubes finas. Van a volver a enmarañar otra vez los cielos, pero no van a dejar una sola gota. Volveremos a levantar nuevamente con nieblas en amplias zonas del Mediterráneo, en Baleares, en Cataluña, también afectando a la Comunidad Valenciana, incluso en Andalucía. Y atención, porque durante esta jornada las lluvias a últimas horas del día pueden irse acercando, pueden ir apareciendo por el extremo oeste de Castilla y León, el extremo oeste de Extremadura y también el extremo oeste de Andalucía, también en Canarias, especialmente en las islas más occidentales, más sol en las más orientales. Volveremos a hablar durante este sábado de viento que será intenso en Galicia, en el Cantábrico y también se van sumando otros sistemas montañosos, sistema central. Por allí las rachas de viento durante este sábado pueden alcanzar los 90 kilómetros por hora. Las temperaturas van a mantenerse con pocos cambios. La verdad es que va a seguir el ambiente bastante tranquilo en toda la península. Esperamos máximas cercanas a los 19 grados en Madrid, en Girona, también en Zaragoza y en Valencia, con esos 17 grados que esperamos para este sábado. Y los cambios llegan ya el domingo, día desde luego para quedarse en casa. No va a ser tiempo para salir a correr, desde luego. Y es que el domingo esperamos que nos cruce un frente bastante activo, que nos va a dejar lluvias durante la mañana hacia el oeste y hacia el centro de la península. Y de que según vaya avanzando el día, según vayamos adentrándonos en la tarde, esas precipitaciones van a ir avanzando hacia el noreste de la península. Por tanto, en zonas de Navarra, de Aragón, el sur de Cataluña y el norte de la Comunidad Valenciana, durante la tarde del domingo esas precipitaciones se van a intensificar. Esperamos, desde luego, que una vez que nos vaya pasando el frente, no se despejen los cielos, sino que lleguen nuevos chaparrones. Por tanto, en aquellas zonas en las que el frente ya haya pasado, durante el domingo esperamos chaparrones en cualquier momento y de forma irregular, chaparrones que podrían también llegar a Baleares. En Canarias, el tiempo cada vez más tranquilo, algunos chubascos podemos tener durante la primera mitad del día, con tendencia esos cielos a despejarse y esos chaparrones a marcharse. El domingo esperamos nuevamente rachas de viento de 70-80 kilómetros por hora en las costas de Tarragona y Barcelona, y ojo porque las temperaturas van a caer en picado una vez nos cruce el frente. Máximas de 12 grados en Madrid, de 12 también en Salamanca o en Segovia, alcanzando los 15 en Barcelona o los 17 en Cádiz. En general, ya decimos, Natalia, este fin de semana mejor aprovechar bien viernes y sábado, porque el domingo el tiempo se complica.
Pues muchísimas gracias, Carlos. Así lo haremos. Hablamos contigo el próximo viernes. Un abrazo.
Un abrazo, gracias.
En esta sección en la que solemos hablar de las carreras que tenemos en el calendario para los próximos días, hoy no estoy sola. Hoy estoy acompañada con mi compañera Marta García, que viene como portavoz de esta carrera, porque tú has estado allí muchas veces. Muy buenos días, Marta.
Hola, buenos días, Natalia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Oye, la carrera de la que estoy hablando es el Sahara Maratón, aunque esta vez va a ser diferente.
Sí, eso es. Pues bueno, igual que el COVID nos está afectando en todas las facetas de nuestra vida, el Sahara Maratón 2021 se ha visto afectado por todo el tema de la pandemia, entonces no se va a poder celebrar, como viene siendo habitual, en los campamentos de refugiados saharauis, que están en Tindouf, en Argelia, sino que se ha hecho una especie, bueno, de... se ha reinventado la carrera para poder seguir apoyando la causa, en este caso, en la distancia.
Se ha convertido en una carrera virtual, como tantas otras que hemos tenido que convertir en carreras virtuales, pero hay una cosa que hemos avanzado, ¿no? Porque esto tradicionalmente era una maratón y ahora, al poder correr cada uno desde nuestra localidad, hay otras distancias de 5, 10, 20 y los 42, ¿no? De la maratón.
Sí, eso es. Han habilitado una aplicación digital para que se corra la carrera virtual. Entonces, la gente puede elegir distancia entre 5 kilómetros, 10, medio maratón y maratón completo. Y se puede ir corriendo en tramos, cada uno puede repartir los kilómetros como quiera, la aplicación admite subir fotos de los corredores y bueno, pues una forma de acercarse al pueblo saharaui, sumar kilómetros para ayudar al pueblo saharaui, cada uno desde la parte del mundo en la que viva.
La inscripción son 15 euros. La aplicación está disponible desde el momento en el que realizas la inscripción, pero además tenemos la posibilidad de adquirir un dorsal solidario, ¿no?
Sí, eso es. Está la posibilidad de inscribirse para correr la carrera virtual por 15 euros o bien pagar 25 euros, que es un dorsal solidario para colaborar con el proyecto del Sahara Maratón, en el que la gente que decida participar de esta manera, se le mandarán a su casa una camiseta, un pañuelo, un libro de la historia del maratón. Y bueno, una forma de contribuir. Todo el dinero recaudado se va a llevar a los campamentos de refugiados saharauis íntegro para ayudar a las familias con cestas básicas de alimentos.
Toda esta información además la podemos encontrar en la web de saharamaratón.org.
Eso es.
Pero yo te he invitado a que vengas aquí al Último Runner porque tú has estado allí. Sí. De forma presencial, ¿cuántas veces has estado cubriendo la carrera? No sé si la has corrido o solo has ido como voluntaria, como pues, trabajando.
Tengo pendiente correrla, pero hasta ahora no he podido porque como voy con una cámara, tengo que ir durante la carrera, me ponen un coche y voy acompañando a los corredores. Entonces, si no, no tendría quien grabar a las imágenes.
Es fundamental tu trabajo, Marta. Porque si no nos muestras esas imágenes y no conocemos en qué consiste la carrera, qué se hace con eso, o sea, cómo se disputa la carrera y qué se hace con todo lo recaudado, que eso también lo grabas y también lo muestras, no sabríamos a dónde llega nuestro dinero, ¿no? Nuestra colaboración. Y es importantísimo tu trabajo porque ya sabes que si no lo contamos, si no lo mostramos, es como si no existiera.
Eso es. Al final, los refugiados saharauis, a pesar de que llevan 45 años viviendo en estos campamentos de refugiados en Argelia, es una causa bastante desconocida. Entonces, el Sahara Maratón se inició como con la filosofía de dar a conocer alrededor del mundo la causa saharaui, porque realmente tú a mucha gente le comentas sobre los refugiados saharauis que llevan 45 años allí y no lo saben. Entonces, bueno, es necesario que viaje allí prensa, que viaje gente y contar pues lo que allí nos encontramos, que son unas condiciones de vida durísimas. Y ahora con la pandemia la situación ha empeorado muchísimo.
La gente que está en aquellos campamentos provienen del Sáhara, obviamente, son refugiados, han tenido que huir. Es que parece que nos hemos acostumbrado a escuchar este tipo de este verbo, huir, y es que la huida es algo tremendo, ¿no? El tener que huir de tu casa para salvar la vida. Y claro, tienen condiciones pues muy difíciles, sin duda. Supongo que el deporte, tú además que trabajas en Marca, supongo que el deporte se ha convertido en un arma también, una herramienta, en un arma pacífica, en este caso una herramienta para poder conseguir mejorar, ¿no?, la situación que tienen allí en los campamentos. No sé si los refugiados también les da por correr o...
Pues sí, de hecho este año, como no se puede celebrar la carrera internacional, digamos, en la que va gente de todos los continentes, el día 26 de febrero van a hacer una carrera para que corran saharauis de los que viven allí en los campamentos, y sí que corren y son muy rápidos. Corren descalzos muchos, es impresionante ver a gente correr un maratón 42 kilómetros descalzo, que aunque es desierto hay zonas de muchas piedras. Uh-huh. y corren. El año pasado ganó el maratón un saharaui, los 42 kilómetros ganó un saharaui. O sea que sí, ellos corren, y también el Sahara Maratón lleva alrededor suyo una serie de proyectos, además de económicos, para ayudar allí, también para fomentar el deporte, porque un problema que hay es, tras 45 años de vivir en un campamento de refugiados, los jóvenes y la gente empieza a estar un poco cansada. Entonces se pierde la motivación, se pierde la ilusión, y el deporte, pues a través de bien sea el atletismo, el fútbol, voleibol, hay muchos proyectos que el maratón intenta potenciar, llevar dinero para crear instalaciones, crear equipos, y bueno, pues que haya afición por el deporte y que se practique desde los niños más pequeños, pues bueno, para que lo interioricen en su día a día.
Una pregunta más, la incorporación de la mujer, claro, es una cultura también, y no sé, siempre se ha dicho que el pueblo saharaui es el más moderno, ¿no?, del norte de África, pero no sé si también se está incorporando la mujer a practicar el deporte, ya sea el atletismo o cualquier otro. Bueno, el atletismo es el que nos interesa en este programa, pero cualquier otro, la incorporación de la mujer es importantísimo también en los campamentos.
Sí, la mujer saharaui, como bien dices, siempre ha tenido la imagen de ser una de las culturas más abiertas árabes en cuanto a lo que se refiere a las mujeres, y sí, hay muchos proyectos para que, pues, escuelas de atletismo para mujeres, voleibol para mujeres, sí que se intenta que se vayan incorporando, porque sí que es verdad que aunque en otras facetas estaban muy incorporadas, más o menos igualadas a los hombres, el deporte, no había mucha tradición de que las mujeres participaran o practicaran deporte. Entonces sí que con el maratón se ha ido incentivando, y ya en los maratones pasados se ve correr a chicas saharauis, además muchas ataviadas con sus ropas típicas, que a 40 grados tiene mucho mérito, y sí lo practican.
Eso está muy bien, y también es cierto que el hecho de que llegue gente, que lleguen extranjeros también, y que les muestren, ¿no?, que hay algo más que se puede hacer, pues eso también puede ayudar. Lo más importante, Marta, los días que podemos correr a partir del día 26, el día 26 es el día que se hace la carrera allí, en Tinduf.
Sí.
Pero luego nosotros podemos correr el resto de la semana, ¿no?
Sí, eso es, durante toda la semana, todo el mundo que se haya inscrito se descargará la aplicación y puedes correr el día que te venga bien, a la hora que te venga bien, no es necesario que sea un día concreto, y lo importante es eso, pues que se sumen muchos kilómetros de ayuda al pueblo saharaui.
Además, por lo que he leído, por solo 15 euros puedes hacer, incluso puedes decir, hoy voy a correr 5 kilómetros, mañana voy a correr 10. Bueno, a ver, el que pueda hacer eso, que yo de momento no puedo ni correr 5 con la lesión. Habrá gente que a lo mejor quiere probar alguna distancia, pero que luego el tiempo que va a contar es el mejor. El que realices el mejor, ese es el que luego te va a puntuar. www.saharamaratón.org, ahí es donde podéis inscribiros, y ahí es donde luego os descargáis la aplicación, y yo también os animo a que participéis en ese dorsal solidario con la camiseta oficial del Sáhara, maratón, el pañuelo tubular, el libro Una huella en el desierto y el dorsal de la carrera, todo ello por 25 euros, que también se incluye los 10 euros del gasto de envío para otros países, pero para España está incluido dentro de esos 25 euros que se pagan por el dorsal solidario. Yo creo que es importantísimo, además, que visiten la web para que se vean, ¿no? Para que vean todo lo que se consigue.
Eso es.
Con un poquito, con un esfuerzo, con un granito de arena que pongamos con esos 15 o con esos 25 euros, la cantidad de cosas que se pueden hacer y cómo se puede ayudar a un pueblo que pues ha tenido que huir y que está realmente, bueno, subsistiendo, pero bueno, con esto mucho mejor, van a vivir mucho mejor y de eso se trata, a través del atletismo que puedan mejorar.
Eso es, al final es colaborar con un esfuerzo cada uno desde aquí, porque para ellos supone muchísimo. Este año, debido a la pandemia, no llega prácticamente ayuda humanitaria, los cooperantes por tema de permisos no pueden estar entrando a los campamentos, familias solidarias, simpatizantes de la causa saharaui tampoco están pudiendo llegar allí, el maratón que no se va a hacer, entonces es mucha ayuda que se le resta a todos estos refugiados. Entonces al final, pues todos los kilómetros que la gente sume desde aquí a ellos, lo que aquí parece que es algo anecdótico, allí es muchísimo. Entonces, poder incluir alimentos en una compra básica a las familias más necesitadas es muy importante. Es, al final, yo creo que esto es muy bonito, ¿no? Que a través del deporte se pueda llegar a, pues con un espíritu deportivo y ayudar a la gente que más lo necesita. Tienes lo bueno del deporte, haces ejercicio y encima estás ayudando a personas que, si el año que viene podemos ir, animo a todo el mundo a que vaya porque te lo dan todo. Llegas a su casa, no tienen nada y ellos te lo dan todo. Así que este año vamos a dárselo nosotros desde aquí.
Pues esa es la idea, Marta. No sé si tienes algo más que añadir, si te falta algo por contar, algún detalle.
Nada, eso que es, el pueblo saharaui es un pueblo maravilloso, súper solidario. Hay una gran relación entre España y el Sáhara y hay como una amistad tremenda.
Hermandad, incluso, hermandad, diría yo, ¿no?
Eso es. Entonces, que utilicemos el deporte como vía pues de ayuda y también de visibilizar la causa, que ya son 45 años y yo creo que se merecen que esto se resuelva y que al menos pues se hable de ello y le demos un poco de voz.
Ya que no vamos a ver tus vídeos este año, por lo menos escucharte contándonos que a partir de esta próxima semana, el día 26 es cuando se hace la carrera allí en Tinduf, pero que podéis inscribiros y empezar a prepararos para correr por el Sáhara, solo son 15 euritos o 25 con el dorsal solidario en www.saharamaratón.org. Pues Marta García, muchísimas gracias.
Mil gracias por darles voz, Natalia, de verdad, muchas gracias.
Yo creo que es nuestro compromiso y también en nuestra obligación, claro que sí.
Nunca vale más un corredor por sus marcas que por su persona.
Si suena Moby, eso significa que está Daniel Porro aquí con nosotros para hablarnos de cómo tenemos que correr mejor para evitar las lesiones o qué tenemos que hacer para detectar si tenemos una lesión o no. Muy buenos días, Dani, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Natalia, ¿cómo estáis?
Bueno, pues muy bien, deseando escucharte, porque hoy creo que nos vas a hablar de la pisada.
Sí, aunque obviamente eso no es que le repercuta más a los podólogos, pero bueno, nosotros al final cada vez, no es que nos vayamos especializando en Atrio 3, pero bueno, al final ya llevamos 10 años y yo creo que ya 8 en antena con Radio Marca. Al final voy a ver tantos deportistas y sobre todo mucho corredor, gracias entre otras partes al programa y a ti, sobre todo Natalia, al Último Runner, ver tantos corredores nos hace casi especializarnos, ¿no? Entonces, la pisada va siendo una de las lesiones más importantes, o el pie, por llamarlo de alguna manera, todo ese conglomerado tan complicado que tiene la estructura del pie, una influencia muy importante a la de la carrera. Entonces, siempre abocamos en Atrio a que antes de correr hay que prevenir. Entonces, si venimos con una lesión, hemos empezado a correr y empiezan molestias, fortalecimiento, descanso y reparación a nivel de fisioterapia y prevención a nivel de fisioterapia osteopatía simplemente con un masaje drenante, que eso es una prevención para que si nos metemos X kilómetros o entrenamos 2-3 veces a la semana, intentemos por lo menos una vez al mes descargarnos, que no nos va a venir mejor, porque luego a la larga lo vamos a notar en que haya menos lesiones seguro o que ni aparezcan siquiera. Eso está clarísimo.
Bueno, vosotros además tenéis en Atrio 3 también un podólogo, ¿no? Que nos hace un estudio de la pisada.
Correcto, con ayuda, yo creo que ya hace unos años nos dimos cuenta de Atrio 3 que los especialistas tener cerquita es un aliado importante. Cuando vemos pacientes con una patología, me tengo que rodear de mejor equipo. Y yo, gracias a Dios, lo tengo en Atrio 3, tengo a Alberto el podólogo, tengo un nutricionista Rosa, tenemos a los entrenadores personales que entrenan directamente con ellos, que le ponen un plan de entrenamiento, incluido yo también. Y bueno, pues al final el tenerlo en camilla, decir, yo creo que esto nos puede ayudar un podólogo, nos puede ayudar un nutricionista, puede tal, nos hace que la reparación de la patología sea muchísimo más rápido, eso seguro.
info@atrio3.com para cualquier duda, para que os pregunten por cualquier cosa, pero ¿cómo detectamos que tenemos una lesión en la pisada?
Eso es, la influencia de la pisada, al final, Natalia, le podemos decir que uno, dos, tres, cuatro factores o cuatro articulaciones muy importantes en el pie que nos puedan estar dando guerra. Bueno, desde rodilla para abajo, vamos a quitar la rodilla, de rodilla un pelín para abajo, importante para la pisada y para que no nos lesionemos.
Bueno, es que he dicho yo una lesión en la pisada, y lo que quería decir que la pisada nos puede provocar lesiones.
Sí, no, yo creo que se ha entendido perfectamente, si no te has explicado perfectamente, ¿eh? No, para nada. Sí, al final, por ejemplo, para la pisada, para luego no tener lesiones y demás, que sea una, vamos a dejarlo en que sea una pisada eficiente, vamos a dejarlo en eso, y para que luego yo no haya lesiones, que luego puedan repercutir en rodilla, caderas y demás, ¿vale? Sería uno, la tibia, el astrágalo, el calcáneo y el metatarso. Ahora, para que nos entendamos todos, que parece que estoy hablando en griego,
sí.
Es los metas, que podríamos estar hablando, que es la articulación que dirige los movimientos de los dedos, desde el primero al quinto meta, suelen ser una lesión bastante común, que a veces aparece como si fuese un esguince, que duele hasta el tobillo a los laterales, y a veces incluso aparece estrés en los metatarsos, que pueden acabar por mínimos esguinces hasta roturas. Que los metas no se rompen tan difícil, ¿eh? Que es que se rompe con un movimiento y un giro del tobillo, que nos creemos que es un esguince, haces una resonancia, una placa, y aparecen los metas rotos. Y la reparación es lenta, ¿eh? O sea, que cuidado con esto. Tenemos que tener en cuenta que desde el primero y el quinto meta, tendríamos hablando que es el primero, el dedo, el pulgar, el primero y el quinto son los más móviles del cuerpo. Y aquí se insertan los músculos peroneo lateral corto, en el quinto, y en el primero, el tibial anterior y el tibial posterior, y el peroneo lateral largo. Esta lección de anatomía lo que nos quiere llevar es que al final uno inserta al otro. Quiere decir que si el primer meta y el quinto meta, los deditos, la articulación que lleva los deditos, tienen buena movilidad, no están sobrecargados, no tienen estrés, tenemos un zapato adecuado, estamos corriendo eficientemente, no tiramos de golpeo solo de talón, no golpeamos solo de puntas, hacemos una carrera eficiente, ni el peroneo se cargará, ni la tibia aparecerán lesiones que por desgracia conoces, como puede ser la famosa periostitis, ni molestias a nivel de anterioridad de tibia o posterioridad de tibia, y el peroneo no estará encajado en su sitio y tendremos más movilidad. Con lo cual, imaginaros la importancia que puede tener que el primero y el quinta meta, el primer dedo y el último dedo, por empezar de esa manera, sea móvil y esté bien. De hecho, nosotros en osteopatía, cuando trabajábamos la fascitis plantar o cualquier movilización que utilicemos en el pie, yo lo primero que hago es movilizar con un movimiento muy sutil que ni duele el primero y el quinto meta, porque sé que un corredor lo va a necesitar para que se libere esa tensión, ¿vale?
Uh-huh. Sí.
Como de aquí voy de arriba abajo o de abajo arriba, mejor dicho, si los metas lo tenemos correctamente relajado, ponemos de una manera, el tibial va a ser básico para la carrera igual. El tibial posterior, la parte de adelante, por decir una manera, del tibial, o sea, la parte de atrás del tibial posterior, ¿vale? Es esencial, sobre todo, en la estabilización de la carrera, en lo que llamamos el retropié, o la podología se utiliza como el retropié, es decir, el talón, la parte de atrás, un poco del pie. Quiere decir que si no hay una lesión osteopática a nivel de tibia, que no tiene falta de movilidad, o que está encajada y no tiene movilización a la hora de pegar la zancada, no tendremos luego lesiones. Con lo cual, una tibia con movilidad adecuada que no tenga sobrecarga, porque así aparezca la famosa periostitis, nos puede dar a enganchar el siguiente, que es el astrágalo o el calcáneo, que están situados más o menos con lo que es la bola del talón, ¿vale? Con lo cual, si eso tiene movilidad, cuboides, etcétera, etcétera, más articulaciones que pueden estar situadas entre la bola esa que tenemos del talón, tibia funcionará bien, los metas funcionarán bien, y todo lo malo da menos guerra. Y si tiro para arriba, la famosa lesión.